Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
El Campo del Gas, que tanto he echado de menos al Campo del Gas y a los integrantes, básicamente, del Campo del Gas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Cuánto te he echado de menos? No te puedes ni imaginar.
Nosotros también a ti, pero hemos estado a gusto con Santi Duque, con Corro, con la gente.
No, si vosotros me cambiáis por cualquiera.
Somos así. No, pero
con todo el cariño.
Sabes que si hablan de boxeo, nosotros, el director y yo, no tenemos problema.
Hola, director. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien,
no,
¿y usted?
Que te hemos echado de menos, que tú eres de Only One, ¿eh? O sea, que...
es el titular.
Hombre, los otros son estupendos, Corro, el otro, pero tú eres la otra cosa, ya, lo tuyo, mucha gente ya enfervorizada diciendo eso, como la cubierta de que vuelva.
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué teméis por vuestro puesto en el campo? ¿Teméis que os cambie por otro? No, no os voy a cambiar nunca jamás. ¿Qué tal lo era, no, director?
Está fenómeno, muy sí. Bien, porque es que no hay nada como no hacer nada.
No me creo eso, no me creo.
Que sí, hombre, a ver, para mí no es trabajo si estoy escribiendo, emborronando unos folios, pero esa cosa que no haya que decir, joder, me tengo que levantar mañana pronto porque tengo que hacer esto. No, me levanto o no me levanto. Claro. Y luego he tenido mucho, como te diría yo, muchos partidos. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, estoy claro. Viendo el Benfica con el Fenerbahce, ¿entiendes? Bueno, ayer, y luego he estado viendo los Zurich, todo, o sea, y partidos, o sea, que ha habido, y ahora no te digo nada lo que viene después
hombre.
Del sorteo que vivimos ayer, o sea, sí. Imagínate.
Sí. No, y que tenemos...
Está Jaime aquí,
¿no? Dice... ¿No a Jaime que tiene a su Atleti metido ahí entre el super grande? Que la Real, ¿qué ha pasado? Está difuminando todo el tiempo.
Estamos un poco de capa caída, sí, no, a ver si empieza esto a funcionar otra vez, pero va a ser un año, tiene pinta de complicado. Pero Jaime está henchido de gozo porque el primer partido de Champions va a ser la recepción al campeón de Europa. Toma ya, en San Mamés. ¿Qué más queremos?
Exacto. ¿Dónde va a ser mejor? El Paris Saint-Germain, venga. Que la IFI.
Oye, pero aparte tiene unos partidos estupendos en San Mamés.
Sí, muy bien.
El Arsenal, bueno, otra visita
buenísima.
Oye, te voy a decir
una cosa. Esta versión de la Champions es estupenda, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, teníamos muchas dudas, muchos recelos.
Sí, pero no.
Oye, y el Atleti de Madrid no es un tiene su cosa, jugar fue con el Liverpool, con el Arsenal, ¿no?
Pero con el Inter.
Sí, pero el Inter es en casa.
Sí.
Sí, bueno, es peor, claro, que jugar en casa. Eso es lo peor.
Está bien pensado eso. Claro. Y hay una modificación en la Champions, que la final se va a jugar a las 6 de la tarde. Y
en Budapest, ¿no?
Y me parece una buena decisión. Sí. Dice, yo creo que por primera vez los rectores del fútbol han pensado en el aficionado del fútbol, el aficionado que va al campo.
Que va al campo.
Porque a las 6 de la tarde, a las 8 ha terminado, puedes coger el autobús para que te lleve el tren,
viajes, hombre,
infraestructura,
para...
y sobre todo porque la gente no va a llegar tan
si
mamada como se llega.
¿Y si el próximo 30 de mayo en Budapest? Imagínate que la final está en la Atleti Bilbao. Porque puede estar el Madrid, el Barcelona, eso es normal, pero un equipo de estos...
Es muy difícil, aunque fíjate...
Un Atleti Bilbao, Atleti Madrid, de final del Champions.
Madre mía.
Bueno, eso ya ha habido una de la Europa League, ¿no?
Sí, ganó 3-0 el Atleti Madrid, sí.
Y en contra el Hombre de Budapest, en la primera, en el año 57, que tenía un equipazo el Atleti, el famoso partido de la nieve contra el Manchester United, había eliminado al Honved, que era el Honved de Puskas, de Sibor, el Atleti.
Oye, de todos, y de Kuti, y de Bostic, y de todos. Yo los vi jugar contra un combinado del Madrid Atleti, con mi padre que me llevó, antes de eso, era el Honved de Budapest, acabó 5-5 el partido.
Joder, sí.
Qué barbaridad.
Que luego los del United se cayó un accidente en Múnich.
Sí, cuando paró a repostar, sí. Director, ¿qué está escribiendo? ¿Una novela o está escribiendo algo autobiográfico?
Una cosa sobre, ¿qué te diría yo? Lo voy a llamar más o menos así. Directores de cine B. los que no salen nunca ni son famosos, pero hacen unas películas estupendas, pero hacen siempre como cine de género, peplums de estos de películas de dioses, de italianos, de forzudos, o hacen westerns, o hacen películas de terror, a esas, y de esos nunca les da a nadie, y son unos directores estupendos porque ruedan en muy poco tiempo y con muy poco dinero, entonces tienen un oficio fantástico, y he metido todo, de todo tipo, incluso españoles, ¿no? Hace Jesús Franco, lo que hizo Jesús Franco, robaba películas en dos semanas y algunas estupendas, pero bien, y estoy haciendo una especie, no de reivindicación, pero de secuencia, un recuerdo a unos directores, Pedro Lazaga, que hizo Los Tramposos en España, que es una película como Rufufú, maravillosa, con Tori Leblanc, que estaba genial, El Timo de la Estampita, cosas así, y que de esa no hablan casi nadie, pero son directores estupendos.
Pues muy bien. Además, a usted le gusta siempre descubrir la otra cara del cine, ¿no? No solo la cara del éxito. También ha hablado de las peores películas de la historia. Ha escrito cosas.
Sí, claro, bueno, las que llaman peores,
que no son peores, efectivamente.
Claro,
efectivamente,
a mí siempre me ha gustado esa frase que dice la gente, que he visto yo y vosotros seguro, cuando salíais del cine, mucha gente decía, ay, es una tontería, me he reído mucho con esta tontería. Y, joder, si te has reído mucho, no es una tontería.
No es una tontería, está bien pensado. Está
bien hablando pensado. Una cosa de cine-boxeo, el otro día estaba haciendo un combate en Baragol y peleaba un tipo, era John Heaver y tal, pero el nombre correcto era John Wayne.
Anda.
Heaver. Sí. Un inglés que perdió con a Scarpa, con el que luego le ganó Sandro Martín,
sí.
Y decía John Wayne y tal, y que
ya, el duque,
que de repente mire un poco y podía ser un boxeador, porque creo que tiene el récord como de películas, creo que hizo 142.
Pues tú sabes, Jaime, que el duque, John Wayne, en la película El Hombre Tranquilo, era un campeón del mundo de boxeo, carga un tipo y por eso se lleva un disgusto. Cosa que ha pasado en muchas películas, El Campeón y la Dama también, que era muchas películas. Eso es algo muy muy manido en los guiones, ¿no? El tipo que de repente tiene un proceso, un disgusto terrible, que le cambia su vida, que deja de boxear porque ha cometido, no se lo haya cometido, ha sido un accidente, ¿no?
Sí,
y eso está muy, muy. Y entonces, además, que este se llama John Wayne.
Sí, John Wayne, me hace una gracia tremenda lo de. Y luego lo que dices es verdad, ¿eh? Porque ha habido boxeadores que han tenido la mala fortuna de que muera un compañero en el combate y reconocen que no han vuelto a ser los mismos.
Así
es. Sí, Emil Griffith, por ejemplo, el Ray Bumbo Mancini. O sea, no. Sabía, además, las familias de los que habían fallecido, le dijeron, tranquilo, o sea, no te preocupes, que este chico, él ha hecho lo que quería, ha muerto como él le gustaba, haciendo este deporte, ha sido un accidente, tú no tienes ninguna culpa, pero claro, eso te...
Pero fíjate la culpa que tiene que tener el árbitro del Benny Kittaret, ¿eh?
Joder, sí, sí.
Que no para la pelea.
Bueno, tremendo.
Que es algo que reivindica Jaime constantemente.
Bueno, porque siempre, yo lo hablo mucho con Emilio, con Jero, con toda la gente, cuando decimos, vamos a ver, un combate, que en un momento determinado podamos decir que se ha precipitado un poco,
más o sea, vale eso.
Es un error del árbitro. Claro, se ha precipitado un poco.
Es prevenir, ¿no?
Exacto, pero por ejemplo, decir, oye, chico, ¿pero qué esperas? Que lo liquide, que venga con un agapito el de las ventas, con un. Pero por favor, ¿no ves la superioridad? Si este es el deporte en el que se ha inventado el caos técnico, la inferioridad, no necesitas muchas cosas. Y otra de las cosas.
La semana pasada yo vi la pelea de Turner contra Muguruza. Y entonces el árbitro le para la pelea y el otro le hace gesto como diciendo que estoy bien, que el otro le dice, chico, lo siento, pero tengo que parar ante la pelea.
Sí.
Y lo hizo muy bien, porque un golpe de más ya no te lo para nadie.
Es que está bien en ese momento, a lo mejor está bien. Y luego el alma de campeones que tienen los boxeadores, él no se va a rendir, no se va a rendir nunca, ¿me entiendes? Pero pero ahí está el árbitro. Y otra de las cosas que estoy echando de menos también es las esquinas, ¿eh? Antes volaban las toallas.
Ahora resulta como un poco humillante, ¿no?
Sí, pero no ves que. Y luego ya, como ahora, claro, escuchas, muchas veces digo, no tiene nada. El otro digo, joder, no tiene nada. Si no tiene nada, pues me está matando a palos el que no tiene nada. ¿Sabes? En vez de decir, hay que poner, hemos venido a ganar. Yo ya lo sé, pero dime cómo.
Claro. Fíjate la que hemos vivido en Japón este verano, ¿eh? La muerte de dos boxeadores, que ahora están las autoridades pensando, o se toman medidas o se suspende el boxeo, o se prohíbe el boxeo en Japón, ¿eh?
Claro. Claro, porque tienen que tomar, pero eso es mala suerte también, ¿eh?
Sí,
porque fueron los dos en la misma gala. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo que lo que estamos un poco demandando es, bueno, pues esa parte en la que se ve esa superioridad, pues que se ponga, porque muchas veces, de verdad, es que yo veo peleas que digo, esto no pasa más porque Dios no quiere. O sea, es tremendo. Digo, ¿pero qué? ¿Pero a qué esperas? Y luego lo de las esquinas. Antes volaba, el director se acordará, claro, yo también, la toalla, tiraban, ¿no?, mucho más la toalla. No querían a que... me acuerdo siempre esas frases que solía decir el humano. ¿Le vas a pegar a tu prima? La de Cuenca. A mi chico ya no le pegan, no, más. Pegas, claro. ¿Me entiendes? O sea, ya está. Se ha acabado.
Y además, a veces se enfadaba el boxeador, pero enseguida entendía que era por su bien. Claro,
eso es. Nada, no, se acaba. No tenemos
la pelea. Estamos en el estado el noveno o el décimo. Por puntos hemos perdido todo. ¿Qué más quieres? Eso, un castigo, ¿para qué?
En fin, hemos hecho antes en el Oasis los acusos de recibo del verano. Tengo que hacer uno para el campo del gas, que estuve comiendo en el restaurante Narru de Donosti, y el chef, Íñigo Peña, muy amable, se acercó a saludar y me dijo que era un fiel oyente del partidazo de los viernes y en especial del campo del gas. Me dejó un poco contrariado cuando me dijo: si no lo puedo escuchar en directo, lo suelo escuchar por las mañanas entre las sesiones de yoga y meditación. Y digo, ostras, entre yoga y meditación estamos nosotros ahí metidos.
Bueno, decimos nuestras cositas.
Supongo que será para el contraste, ¿no?
Sí, pero, director, nosotros decimos cosas para pensar también, ¿eh?
O sea, claro.
Oye, esto que estamos...
No demasiadas, para que no nos caiga la cabeza. Pero está bien lo de meditar y esto.
Hombre, claro.
Este es un programa donde yo creo que, como diría Vera Franklin, el factor humano está muy presente, ¿no? Precisamente porque es un programa de boxeo, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde nosotros nos puede gustar el noble arte, que a veces evidentemente no es noble ni es arte, pero lo que nunca perdemos de vista son los boxeadores o las boxeadoras, ¿no? Porque por encima de todo lo que nos gusta es que no pase nada irremediable, que eso, y no me refiero solo a un fallecimiento, sino, joder, que te quedes mal, que te quedas con un brazo hecho polvo para toda la vida, o te creas, no sé, como hemos visto, eso que antes, que ya cada vez hay menos, se llamaba sonado, ¿te acuerdas?
¿No? Claro, el boxeador,
está sonado, ¿no?
Claro, porque terminan en una con una vida que dice, oye, ¿qué le ha pasado? Pues chico, pues un exceso de combate va sobre unido a que tampoco son precisamente muy disciplinados, o sea, porque beben, fuman, claro, y tal. Pero bueno, ese aspecto humano, ese factor humano, dice García, es verdad,
claro,
porque a mí yo sufro. Y eso me lo confesaba Emilio Marquegui, que me decía, joder, yo antes era un poco, así pensando que era un poco más carnicero.
Más bruto.
Sí, ahora me estoy dando cuenta que es verdad.
Claro.
Coño, que hay un momento en el que dices, chico, pero ¿para qué vamos?
Se ve mucho cuando se abraza ya un boxeador, que ves que se está abrazándose continuamente, que no quiere ya quedarse, como dice Jaime, en la distancia del dinero. Cuando te separas medio metro, bueno, ahí viene ya todo.
Claro.
Y entonces tú dices, joder, pero ¿por qué esa agonía, no? Pues hay veces incluso que no es el árbitro, pero sí la esquina, es decir, claro, no hay ninguna posibilidad de que ganemos esta pelea, y lo que es absurdo es que te lleves tanto golpe. Vamos a parar y ya veremos.
Decías el otro día esto de este Muguruza, pero lo que cuenta Joseba, por ejemplo, que él no había visto a Moses y Tauma, el otro día cuando noquea y Tauma a Dillian White.
Os iba a preguntar si le veis como el sucesor de...
No, pero antes de eso digo que el árbitro, o sea, Dillian White se levanta.
Ah, sí, se levanta, pero estaba ya tambaleando.
Claro, es que ahí lo...
Y el siguiente golpe es...
Ese es el peligroso. Entonces, ese es el que digo, oye, chico, este chico es más rápido, es más fuerte, te acaba de coger, estás aturdido, no tienes capacidad de defensa, y este que es un chaval... Que se quiere comer el mundo, pues ahora...
Va a ir a arrasar,
y te va a colocar un gancho, o te va a colocar un jazz, o una cosa, y ya vas a caer de verdad.
Eso,
ya no te levantas en tiempo. Yo creo que... ¿Qué te ha parecido ese boxeo, eh?
A mí me ha fascinado. Ya veremos cuando lleguen las grandes noches.
No, este quería batir el récord de Mike Tyson, tiene 20 años, es un... ya no va a poder y tal, del más joven, pero desde luego, a mí, quitando a Usyk, además, fíjate, Tyson Fury ha dicho que la edad no perdona, que estos jóvenes que vienen con ese hambre, que él se lo dijo a Klitschko,
y ya preparados forma ya, claro.
No, pero no veas cómo boxea,
claro,
Tauma.
Claro.
Es que lo tiene todo, ¿eh? Es que, o sea, en línea...
Y es rápido,
es rápido, zurdo. Yo creo que el único que le podría ganar ahora, que no creo que son inteligentes y no lo harían,
no lo van a hacer,
sería,
¿no?,
pelear con Usyk. Creo que es el único que le ganaría, porque a Parker y a todos estos, Caballel y todos estos que están ahí, que ese es el siguiente escalón que le espera a Itauma... Pero yo ahora mismo le veo como el más...
Lo que pasa es que yo no sé si aguantará tanto Usyk como para que haya un enfrentamiento con este chico.
Yo,
porque
para
a Usyk
mí,
yo le veo ya...
A mí me haría feliz Usyk colgando los guantes.
Sí.
Sí.
Es demasiado pronto, ¿eh? ¿Verdad? Para que se pelee.
Claro,
pero sí.
Pero digo, si aguantará todavía Usyk...
Tu análisis, Jaime, no sería un buen rival. Ahora hay que esperar, no, que un poquito, que se haga mucho más, que el otro no más esté fortaleciendo más.
Totalmente.
A nivel de mental, de seguridad en sí mismo y todo, porque ponerlo ahora contra Usyk, eso no, no sé yo.
Exacto.
Es terrible, porque yo creo que Usyk le tira seguro.
Yo creo también, pero lo lleva gente ahora, inteligente, y yo creo
claro,
que van, van a tener...
poco a poco.
Exacto, piano, piano, claro. Piano. Esta Dillian White era una prueba de fuego. Es de solamente,
y la superó en dos
y la
minutos,
superado rápido.
En dos minutos.
Y entonces ahora le quedan ya los outsiders estos que están cerquita de... O sea, Caballel, que es un animal, ¿eh? Que se está invicto...
No,
que,
no,
o sea,
pues, una pelea que sería llenar otra vez con Joshua.
Con Joshua. Claro, quieren hacer, claro, por el dinero, Joshua Fury. Porque es la pelea como que se deben para, sí, otra vez llenar Wembley, los
para,
ingleses...
Para pegarse una morterada buena.
Este chaval, claro, claro, claro.
Esa es lo que... Y porque luego ahí se habla mucho del dinero, que ahora estábamos hablando, claro, antes de entrar, y decíamos, por ejemplo, que yo decía, cuando vi que iba a pelear, bueno, aunque creo que va a ser una exhibición, Jake Paul, este...
Con Gervonta.
Con Gervonta Davis. O sea, Gervonta, claro, Davis, que es un peso ligero.
Sí.
Y tal, que van a hacer una exhibición, pero es que el dinero que le ofrece el director... Jake Paul, y que le garantiza a Gervonta Davis por esa exhibición, son 28 millones.
Claro. Eso no lo ganas tú en una tarde, ¿eh?
Pues eso te digo, digo... Pues,
pero en dos sí.
En dos ya,
en
estamos
dos sí,
ahí.
Pero claro,
bueno,
son dos tardes, no es una sola.
Pero
claro,
decía...
Oye, pero empiezan a cobrar más que los grandes jugadores de la NFL, de la Liga
pero por
Americana.
Una, pero además por una cosa que no es un, no va a ser un combate. O sea, que es, no va a ser Canelo Crawford, que eso es una pelea. Sí, o sea, sí.
La semana que viene ya hablaremos ya irremediablemente del Canelo Crawford,
sí, no, no, ya,
porque ya nos queda
ya
una semana.
Sí, sí, entramos
Canelo,
ya.
Canelo Crawford is coming.
Is coming, sí, señor.
Pues señor director, aquí le esperamos. Si viene la semana que viene, perfecto. Y si no, pues volveremos a hablar por teléfono.
Si no, la siguiente.
Si no, seguiremos esperándoles ansiosamente.
Bueno, pero no me has dicho si este año confías mucho en tu Real Sociedad, pero por lo menos quedar en Europa. En
bueno, yo
Europa.
Creo que vamos a hablar casi más de boxeo que de fútbol.
Oye, que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, director, que vaya bien, gracias.
Abrazo,
igualmente.
Abrazo.
Gracias, Jaime,
venga,
que vaya bien. Estamos terminando.